Deportivos, Francisco José Delgado.
Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, de los dispositivos móviles, por la web de la cadena SER. Ya sabéis que cualquier forma nos parece excelente para que disfrutéis de este programa hasta las 4. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina siempre como cracks de la técnica. El Real Madrid ha ganado el 70% de las ligas en las que ha quedado campeón de invierno. Desde ayer lo es, y con el 0-3 al Getafe iguala el récord del Barça de goles marcados fuera de casa durante una primera vuelta. Sin embargo, el madridismo no encontraba demasiados motivos para el optimismo hasta ayer, porque hasta ayer veía al equipo bajo y con mucho menos juego que hace unos meses. Lo contrario que el Barça, en donde ha sido salir Leo Messi de la gastroenteritis y todo funciona realmente como un reloj. Luis Enrique repitió alineación ayer por primera vez en 29 partidos, Messi hizo un hat-trick y al míster asturiano le preguntaron por su estrella. A ver, Luis Enrique se resiste a regalar piropos a Messi, pero tras partidos como ayer, como que no le queda al hombre más remedio.
No, yo creo que Leo está, a lo largo de toda la temporada, está a un nivel altísimo, de crack como está catalogado, y creo que a lo largo de toda la temporada ha estado en ese mismo nivel. No lo he visto bajar ese nivel en ningún momento.
Vale, no es el halago más grande de un entrenador hacia su estrella, pero algo es algo. Las cosas están tranquilas en Barcelona y en el Estadio Vicente Calderón. Allí ha pasado algo en el último mes que yo os quiero contar. Antes de las Navidades hubo una comida entre Miguel Ángel Gil y el Cholo Simeone. En ella el dirigente atlético le preguntó al argentino directamente sobre su futuro y el Cholo le tranquilizó. Le dijo que seguro se quedaba un año más, aunque puso, digamos, tres condiciones: el fichaje de Torres, que ya ha llegado, y la continuidad, que quiere segura, de dos jugadores la próxima temporada por encima del resto, Coque y Godín, que el Cholo sabe que tienen ofertas para salir del equipo y los quiere el año que viene. Miguel Ángel Gil le dijo al Cholo que contara con ello, y desde entonces, en el Calderón, en el entorno de la directiva y en el entorno del Cholo, están todos más tranquilos. Tranquilidad que se romperá seguramente el miércoles en el Camp Nou con el partidazo entre Barça y Atlético de Madrid de Copa, y quizás mañana con la oficialidad de la compra del 20% del Atlético de Madrid por parte de, a ver si lo digo bien, Wang Yanlin. ¿Lo he dicho bien, Hugo?
Perfecto, lo he dicho perfecto.
Es empresario chino, es el más rico del país, es el 101 en la lista Forbes de fortuna en el mundo, y dicen que es el dueño del mayor número de salas de cine de todo el planeta.
Entre él y Cerezo hacen un imperio.
Pero totalmente. Sí. Iba a decir que era el imperio del monopolio, pero va a sonar raro. Luego lo ampliamos. Ahora lo que os quiero contar son cuatro noticias fuera del fútbol que hoy, la verdad, es que nos llaman muchísimo la atención. La primera es muy positiva: el debut de Rafa Nadal en el Open de Australia con victoria. Tras las dudas de la temporada, del arranque de la campaña de tenis, ver al mallorquín bien contra Yuzny, la verdad, nos deja más tranquilos.
Contento de volver a jugar en aquí en Australia, después de tiempo sin poder competir. Pues el hecho de tener la oportunidad de volver a ganar un partido, para mí es algo bonito e importante, y en la pista me he sentido más o menos bien, no cómodo, y el partido yo espero que me dé un poquito de confianza para el siguiente. Soy consciente que después de meses sin competir las sensaciones siempre son extrañas, son complicadas, y estoy trabajando bien para intentar que las cosas salgan bien, pero después uno necesita un poquito de esta suerte de ganar partidos, ¿no? Y en la primera ronda en Doha, pues de cada la preparación de aquí me hizo un poquito de daño. Ahora hay que intentar solucionarlo aquí.
Luego estaremos en Melbourne con Miguel Ángel Zubiarrín. Lo segundo bueno es la victoria de un español en categoría de motos en el Dakar este finde. Un crack, Marc Oma, que no lleva ni uno ni dos, lleva cinco.
Ni en el mejor de mis sueños me imaginaba que esto podría suceder en mi vida. Lógicamente no nos han regalado nada, ¿no? Hemos trabajado muy duro muchos años para recoger esto ahora, estos triunfos, ¿no? Pero bueno, todavía sinceramente no sé si soy consciente de lo que hemos conseguido.
El último día difícil, con el agua, el barro, todo increíble. Ahora estoy muerto, pero bueno, aquí, cinco
títulos de Marc Oma. Son buenas, muy buenas las noticias en el motor, también en el tenis. Y tenemos noticias en baloncesto. Esta mañana ha tenido lugar el sorteo de la competición que más mola en el básquet europeo, la Copa del Rey. No está tu Baskonia, Aitor, ya lo siento.
Lo sé, y desluce un poquito la Copa, y que se entienda bien todo esto, porque es que Baskonia, históricamente, y tú lo sabes, que ha estado en muchas Copas del Rey, es uno de los equipos que más gente arrastra.
Cierto.
Con lo cual, desluce de alguna manera un poquito la Copa, que es, de largo, yo creo, una de las mejores competiciones, si no la mejor que tenemos en nuestro
equipo. No te voy a quitar la razón, pero no voy a quitar a ningún equipo. Los emparejamientos de cuartos son Real Madrid, Cádiz, Zaragoza, Unicaja, Bilbao, Basket, Barcelona, Valencia Basket y Juventud Herbalife Gran Canaria. Una final entre el Real Madrid y el Barcelona sería posible porque van por distintos lados del cuadro. Como miembro de Playbasket y opinión de prestigio, ¿a quién ves favorito este año, Aitor?
Yo creo que el Madrid va a dar mucha guerra, no creo que le pase lo que le pasó hace dos años, por ejemplo, es el actual campeón de la Copa, pero confío y mucho en Unicaja.
Vale, me quedo con tu opinión, pero luego busco la de Saisó, que te lleva unos años de copas de ventaja.
Alguna que otra copa más que yo se ha tomado y ha hecho también.
La frase quizá lleva equívoco, así que mejor no lo voy a aclarar. Lo que sí os aclaro ya es que vamos a tener deporte en directo en este Ser Deportivos. Tenemos partido a las 3 y 10 de la tarde del Mundial de Balonmano de Qatar, ni más ni menos. Jugamos contra Chile, lo llevamos haciendo desde las 3, así que debemos llevar como 10 minutitos de ese partido. ¿Cómo arranca aquello? Diego González, Qatar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Efectivamente, son 10 minutos los que llevamos ahora mismo del partido. Arrancó la tercera jornada. España, que aún no ha entrado en el partido, ha fallado dos penaltis, ha también marrado un par de contraataques, pero bueno, el marcador ya es con este último gol de Ugalde, con 4-1 a favor de la selección española, que ha salido con, digamos, el equipo B. Gonzalo en la portería, con Ugalde y Rocas en los extremos, Antonio García y Maqueda en los laterales, Andreu en el pivote y la dirección de Raúl Entre Ríos. Lo que tenía que haber sido ya desde el principio un entrenamiento con himnos, no lo es todavía. Estamos en el 10 de la primera. España 4, Chile 1. El triunfo, Paco Jo, hoy, si España lo consigue, le coloca ya en los octavos de final.
Qué exigentes estamos. Vamos ganando 4-1, tienen que pedir tiempo muerto los chilenos. Y dice Diego que no hemos entrado bien en el partido. En fin, aviso que vamos a volver por Qatar varias veces a lo largo del programa. Programa cuya presentación no podemos cerrar nunca sin la cita con la curiosidad del día. Esa que satisface Javi Blanco sorprendiéndonos cada día. Javi, o como diría un clásico, por lo menos lo intenta, Javi.
Sí, lo intento. Y mira, hoy la encontramos en Estados Unidos. Tú, Paco Jo, has visto muchos partidos de baloncesto, pero seguro que ninguno tan desigual. El equipo femenino San Bernardino Arroyo, que te lo juro que es de Estados Unidos,
te creo,
ganó 161-2 a otro equipo. No vamos a decir el nombre de otro equipo por respeto, por no hundir más al conjunto. Un resultado que ha generado polémica en el país, tanto que el entrenador del conjunto victorioso ha sido sancionado con 2 partidos. Michael Anderson, que ahí se llama el técnico, dijo tras el partido: no sabía que iban a ser así de malas, no quería avergonzar a nadie, no esperaba que mi banquillo fuera a jugar así de bien. Su colega de profesión, el entrenador del equipo perdedor, dijo: creo que logramos cruzar el medio campo unas 4 veces. Anderson es un buen entrenador, pero éticamente sabe que lo que hizo no estuvo bien. Hay que decir que el resultado podía haber sido aún mayor, porque al descanso iban 104-1. Y entonces el técnico decidió sentar a su quinteto titular y ordenó a sus jugadoras que no lanzaran a canasta hasta que quedaran 7 segundos de posesión. Por eso de que el partido fuera, pues, con el resultado un poco más corto. La verdad es que yo nunca he perdido por tanto en ningún deporte, pero si perdiera por tanto en algún deporte, creo que se me quitarían las ganas de jugar a casi todo.
Desde luego que sí. Curioso es, desde luego. Y más que curioso, pretendemos que sea interesante lo que viene a partir de ahora. Tenemos noticias del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid en el arranque. Tenemos noticias de cómo Abel Resino ya oficialmente el sustituto de Caparrós en el banquillo del Granada. Tenemos que oír a Figo hablando de Cristiano y de Messi. Lo mismo a Zidane. Vamos, que nos lo vamos a pasar bien. Y con el frío que hace ahí fuera, qué mejor compañía que la de la radio. Y qué mejor que este Ser Deportivo. Las 3 y 13, vais a ver.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Si lo que quieres es empezar bien el año, pero bien, bien, ven a Peugeot, porque te llevas un 208 equipado con motor gasolina PureTech y navegador por 9.800 euros, plan PIVE incluido, financiando con Bank PSA Finance, válido hasta fin de mes. Infórmate en Peugeot.es o en la red de concesionarios.
Disfruta del mejor enero de fútbol en la historia de Canal Plus. No te pierdas los cuartos de copa con el Barça Atlético de Madrid el 21 y 28 de enero, la Liga y toda la Champions. Todo por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
Hoy, jugándose un partido de balonmano en directo, con el sorteo de la Copa del Rey, con el debut de Rafa Nadal, le tenemos que abrir un hueco a lo que no es fútbol antes de las 3:30. Pero me vais a permitir que hagamos un ratito de fútbol también, empezando por el Real Madrid, el líder de la primera división, y Javier Herráez, campeón de invierno asegurado de manera matemática con un partido menos después de lo que pasó en Getafe este fin de semana. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Hay que decir que sí, que el Madrid este año va por la Liga, que es su principal objetivo. Ya lo dijo Ancelotti también en rueda de prensa ayer en el Coliseum después del encuentro, que no fue fácil, aunque el Madrid era claro favorito y consiguió los 3 puntos de forma justa, con una delicatessen de Karim Benzema, una jugada maravillosa que se va a hablar durante muchos días, pero se lo merece. Se compara mucho con la de Butragueño, pero yo me quedo con la de Karim Benzema. Me parece mucho más difícil lo que hizo Karim Benzema ayer que lo que hizo Butragueño hace unos años frente al Cádiz, aunque para gusto, colores. Y en cuanto a lo que vimos ayer, vimos un equipo un poquito más sólido en defensa, que no concedió lo que concedió ante el Atlético de Madrid. Los rivales eran diferentes, evidentemente, y deja una relajación y una tranquilidad. En cuanto a lo de la grada, se va a hablar también bastante. Había ultras en la grada del Coliseum. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Y me quedo con el mensaje del Coliseum. Cuando ellos empezaron a hacer su grito xenófobo, el resto del público del Coliseum les abucheó. Así que ahí se zanja para mí el asunto de los ultras ayer, penoso en el Coliseum Alfonso Pérez. De lo deportivo, hay que decir que Madrid ahora sí tiene para trabajar durante varios días a su técnico Ancelotti con los jugadores, y ellos creen de verdad que, bueno, pues que su objetivo este año es la Liga. La Champions, evidentemente, lo décimo siempre lo es, pero es siempre un caro cruz en semifinales, ¿no?
No, desde luego. Lo que quería preguntarte, Javi, es ¿cuánto ha fastidiado realmente en el Real Madrid haber caído en la Copa del Rey y qué ventaja creen que les puede aportar tener un mes de enero más tranquilo que a lo mejor no tienen parte del Atlético de Madrid?
Bueno, ventajas ninguna, porque el Madrid está confeccionado para jugar miércoles y domingo y para de alguna forma tener presencia cada semana al menos dos veces en encuentros de fútbol, porque tiene plantilla para ello. Pero puesto que Ancelotti no cuenta con Iarramendi, cuenta muy poquito, no cuenta con Kedira, cuenta muy poquito, no cuenta nada con Chicharito, cuenta poco con Nacho, pues tiene una plantilla muy buena, pero de 17, 18 jugadores, así que por ahí sí puede recuperar hombres como Kroos, como James, que le dimos bien la segunda parte, o también a Isco, que sigue siendo junto con Karim Benzema ayer el mejor, pero Isco no falla, todos los partidos sigue siendo el hombre más fuerte en el centro del campo del Real Madrid.
Un asunto más dentro del Real Madrid. Hola Mario Torrejón, muy buenas.
Hola Paco, muy buenas.
No he dicho nada, hay que ser cortés.
Hay que ser educado por lo primero, sí.
Vamos a escuchar a Zinedine Zidane, que ha estado hoy en un acto en Madrid, repasando un poco la actualidad del primer equipo y hablando de jugadores claves en la plantilla blanca.
Eso es, Zidane, del que se hablaba mucho cuando el equipo iba palmando, pero ahora que va ganando se habla poco. Hoy ha tenido un acto publicitario al que no nos han convocado, muchas gracias a la marca.
Un abrazo.
Y gracias a los compañeros de la televisión que sí que han ido y que sí que se han pasado el sonido. Hay que decir que el Castilla está increíblemente bien, ha hecho una remontada bestial hasta el punto que ahora mismo es co-líder con la victoria ayer precisamente frente al Getafe, que también jugó el Castilla contra el Getafe B, y Zidane está feliz. Además es la imagen de una marca, y hoy he aprovechado para hablar un poco de todo. Le han preguntado por Cristiano Ronaldo y el Balón de Oro, por Benzema y la jugada de ayer y lo que se puede parecer al propio Zidane. Le han preguntado por Isco y si se parecen también en el estilo de juego, y esto es lo que decía.
Igual, elegante, bueno, simpático, y yo creo que tiene todo. Él siempre hace la jugada justa, y lo que es distinto a lo demás, se asocia bien con todos, y por eso que no, pero para mí no nunca había debate. Siempre es el 9, lo está demostrando, lo están haciendo muy bien, y yo creo que la gente me gusta Benzema. Bueno, la técnica que tiene. Yo creo que el público está encantado con él, y además es un momento para él especial, que está jugando siempre, lo está demostrando. Lo que comprar a Isco era una cosa justa, pero nada. Bueno, comparación en general no me gusta, no me gusta. Pero
no, al que le tiene que gustar es a Isco, que le comparen con Zidane.
Voy a escuchar a Zidane con Isco ahí.
Y luego dice una cosa...
Bueno, la música está un pelín alta, pero en fin, no está mal.
Y luego dice una cosa que viniendo de él es una barbaridad, claro, que dice que Cristiano es de otro planeta, es verdad, de otro planeta, pero él también lo era, de otro planeta, así que es un halago fantástico para Cristiano. Sí. Y como digo, él, como entrenador, progresa adecuadamente.
Por cierto, Paco José, un apunte de Benzema. A margen de que es un 9 diferente, porque se asocia, porque tiene eso que no tienen los demás, esa visión de juego, es que no tiene ego, es que no lucha por marcar más goles. Y yo creo que para la dupla Bale-Cristiano
es una bendición.
Perfecto, porque les asiste y encima él prefiere regalar a que le regalen.
Es una bendición Benzema para Cristiano y para Bale. Entre tanto, en Barcelona hay varias noticias. Ha hablado Xavi Hernández de su futuro. Luis Figo ha hablado de Cristiano y de Messi. Se ha lesionado Douglas.
Eso sería raro, mira.
La verdad es que es difícil hasta
explicar. Bacacazo para el Barcelona.
Y Luis Enrique ha repetido una alineación. ¿Por dónde empezamos, Edu Polo, Barcelona? Muy buenas.
Por donde quieras, estamos desbordados, como ves.
Bueno, pero hoy no son del todo malas noticias, hombre, no como otra semana.
Mala noticia la de Douglas, que es la lesión. De hecho, se hizo ayer.
Esa es mala, mire por un.
Más que mala, buena es rara.
Bueno, mala, por lo menos para él es mala.
Pues sí, pobre chaval.
Se lesionó en el entrenamiento de ayer, se quedó en Barcelona porque no estaba convocado para Riazor, y se lesionó en ese entrenamiento, una rotura fibrilar, 3-4 semanas de baja. Hablando en serio, es un jugador que está contando poco o nada para Luis Enrique, así que no le van a echar de menos. Ayer, como decía Luis Enrique, por fin, después de 29 partidos, repitió alineación, parece que ha dado con toda la tecla. Habría que ver si Xavi o Mathieu hubieran estado al 100%, si habría repetido o no, pero más o menos parece que va encontrando el equipo base, y a partir de ahí yo creo que va a trabajar a partir de ahora con 11, 14 jugadores. El resto van a contar muy, muy poquito ya en lo que queda de temporada. Y hoy ha habido entrenamiento a puerta cerrada, ha habido otro acto, tampoco hemos sido invitados, pero tenemos declaraciones de Xavi y de Luis Figo.
Qué mal caemos en todas partes, tú.
Eso sí. Parece, eso parece. Empezamos por Xavi, si quieres, que hablaba, como dices, de su futuro, y también de Leo Messi y de aquellos que no acaban de encajar en el terreno de juego con Leo Messi, al que vuelve a considerar él el mejor del mundo.
Messi, evidentemente, el que no se asocia bien con Messi es que no sirve para fútbol. Hombre, mi idea es colgar las botas en el Barcelona, luego no sé qué me va a deparar el futuro, no sé. Mira, este año también parecía que estaba fuera y ya lo había decidido, y al final Luis Enrique y Zubi me han convencido para seguir.
El que no se asocia bien con Messi no sirve para el fútbol. El primer nombre que nos ha venido a todos la cabeza es Ibrahimovic,
por ejemplo.
Estuvo un año aquí y no acabó de entenderse en el terreno de juego con el argentino.
Uh-huh.
Y también curiosa la reflexión de Luis Figo, porque ha hablado de Messi y de Cristiano, y los ha comparado con los futbolistas con los que él jugaba en su época. No ha especificado si en el Barça o en el Madrid.
Yo he tenido la felicidad de jugar en mi época, pues, con grandísimos jugadores, posiblemente mejores que Cristiano y Messi.
Hombre, mejor es difícil.
Mejor que
con muy bueno, nombre, seguro.
Estaría bien que diera nombres. Hombre,
claro.
Jugó con Zidane,
por ejemplo.
Jugó con Ronaldo. Sí. Jugó con Rivaldo, que eran muy, muy buenos. Pero no sé yo si están, por lo menos, están quizás a la altura, pero mejores que Messi.
No, acertado. Vale.
A ver, yo te digo una cosa. Están cerca, pero no están a la altura. En mi opinión, ¿eh? Están en un pasito por detrás. Pero bueno, Figo de vez en cuando tiene estas sobradas.
Está bien, porque Figo dice esto. Zidane dice que Cristiano es el mejor del mundo. Y leo por ahí a Johan Cruyff diciendo que el Balón de Oro no se lo merecía Cristiano, sino que se lo merecía Kroos.
Sí,
pero bueno, esto va a depender de gustos.
Sí, sí, en una columna en Der Telegraph, creo, en Holanda, sí, son las declaraciones de Johan Cruyff.
Lo entiende como Alemania y en este caso no ha sido premiada con el Balón de Oro.
Ey, para gustos hay colores, y si no hubiera distintos gustos no tendríamos la salsa,
claro,
de fútbol.
Por ejemplo, para la Federación Portuguesa de Fútbol, Cristiano Ronaldo es el mejor jugador portugués de la historia, y no Figo.
Y el tercero de esos, el tercero fue Figo, segundo Eusebio y tercero, claro, Figo, así es la vida.
Lo mismo Figo anda un poco picado, no sé, qué cosa mía. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Del Atlético de Madrid. Por cierto, el Barcelona se enfrenta el miércoles al Atlético de Madrid. A la espera del Barça, hay noticias importantes dentro del Atlético de Madrid, Hugo Conde.
Sí, hay un par de noticias. Bueno, la portada contabas lo del nuevo, no voy a decir propietario, pero nuevo miembro del Consejo de Administración del Atlético de Madrid. Que
el
es
día que le tengas que hacer una entrevista en Carrusel con tú y Edu, ¿no?
Bueno,
ahí el marrón es para Edu Pidal. Juan Yalín, que se llama el, bueno, pues uno de los poseedores de una de las mayores fortunas del mundo, ¿no? Que es el nuevo inversor del Atlético de Madrid, va a adquirir el 20% de las acciones de la entidad con 45 millones de euros de desembolso inicial. Hay que decir que es el propietario del grupo Wanda, que ha comprado el edificio España, ahí en Plaza de España, que
sí,
quiere montar
un
hotel.
Es un hotel.
Sí, sí, quiere montar un hotel. Bueno, es un proyecto, Paco Juega, el Atlético de Madrid buscaba desde hace tiempo, incluso se habló con Peter Lin, con varios, quería el Atlético de Madrid un inversor que entrara en el capital del Atlético de Madrid poniendo pasta, no que sea dueña del club. Por lo tanto, el dueño va a seguir siendo Miguel Ángel Gil, que es el accionista mayoritario, tiene un 52% de acciones, y Wang Yalin va a tener un 20%. Hay que decir que la presentación va a ser el miércoles en Pekín, que ahí va a estar la plana del Atlético de Madrid, que va a tener una persona en el Consejo de Administración, este propietario.
Hombre,
chino.
Lógico, después de invertir 45 sí, sí. millones de euros.
Y que además... Hombre, dejar un emisario, ¿no?
Y que además parece que... parece que el Atlético de Madrid va a ir de gira a China el próximo verano.
También me parece lógico.
Abriendo el mercado, así que, bueno, pues es una buena noticia para el Atlético de Madrid, porque todo lo que sea capital, ¿no? Para bueno, pues sanar esa deuda que tiene el conjunto rojiblanco, y también para invertir en el futuro, en seguir haciendo grande el Atlético de Madrid, pues es bueno para el club rojiblanco. Un club rojiblanco del que va a salir el Cebolla Rodríguez. Está en Parma cerrando su cesión por el equipo parmesano.
La cierra él, ¿no? O sea, sin agente.
Sí, sí, sin agente.
Va él a su bola.
Va
sí.
él, la quiere cerrar él. Le queda un año de contrato. El Atlético de Madrid no le va a poner trabas para que se marche. Ahora tiene que pagar la pasta que cobra en el sueldo, y eso lo va a hacer el Parma. Ahora, el tío es claro y directo, ha sido, la verdad, que como profesional un ejemplo en el Atlético de Madrid, porque siempre lo ha alabado Simeone en muchas ocasiones. Y fíjate si es honesto, que a nuestros compañeros en Radio Sport 890 FM en Uruguay les ha dicho esto sobre lo que estaba haciendo en el Atlético de Madrid.
Es complicado, pero bueno, uno tiene que aceptar el desafío, si no sería muy fácil. No juego, entreno a media máquina, recibo el sueldo. Pero bueno, eso sería pensar en lo mediocre.
Claro.
Entonces uno busca siempre competir y ganarse un puesto. Bueno, lamentablemente acá no me he podido ganar el puesto, y bueno, tendré que buscar otro camino, ¿no?
Así que como el Cebolla no es mediocre, pues se marcha. Por cierto, un abrazo a los compañeros de Radio Sport, que son unas máquinas. Aparte de hacer la entrevista, van escribiendo a mi
mismo. Iban transcribiendo para la página web, desde luego, unos cracks. Y finalizamos el fútbol con una noticia, que es la confirmación del sustituto del banquillo de Joaquín Caparrós en el Granada. Cuéntanos, Enrique Árbol.
Hola Paco, está el Resino, empezaron las negociaciones el pasado viernes, al principio parece que se van a romper, pero Pina le ha vuelto a llamar, ha llegado a un acuerdo, el acuerdo es hasta final de esta temporada, Abel quería también la temporada que viene, pero finalmente firma hasta el final de esta temporada, mañana será presentado y por la tarde se pone al frente del equipo. Abel ya estuvo aquí en la temporada 11-12 y curiosamente también se sentó en el banquillo después de la jornada 19 cuando Fabri fue cesado. El año siguiente también salvó al Celta de la quema, así que Abel parece que se ha especializado en aquello de resolver situaciones complicadas. El Granada 14 puntos en la primera vuelta de la liga, tendrá que hacer al menos 26 en la segunda, tiene un reto por delante importante Abel Resino, que ya es nuevo técnico del Granada.
Gracias Enrique, las noticias del fútbol contadas, el resto de las noticias vienen hoy fuera del fútbol. Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Hoy tenemos tres acontecimientos fuera del fútbol que merece la pena repasar antes de meternos en más temas futbolísticos. El primero, sin duda, es el arranque del Open de Australia de tenis, con Rafa Nadal como gran protagonista. Tenía un partido difícil en el debut y muchas dudas tras su arranque de temporada. Pero las noticias son buenas. Melbourne, Australia, Miguel Ángel Zubiarrain, allí muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nadal ha empezado bien, Zubi.
Pues la verdad es que sí. Ha jugado un muy buen partido. Yo lo he visto tranquilo, no tenía ningún tipo de ansiedad, estaba seguro de lo que hacía. Ha sacado muy bien y ha mantenido la calma todo el tiempo para doblegar a Jusni, que no era nada fácil, por 6-3, 6-2 y 6-2. Por lo tanto, es un resultado esperanzador y sobre todo viéndole que, bueno, ha hecho las cosas bien, con calma, sin precipitarse, para llegar en buena forma a Melbourne. No sabemos hasta dónde alcanzará, porque todavía no está bien físicamente del todo, no está en forma, pero bueno, si le dan dos o tres partiditos, veremos después lo que pasa.
De los demás españoles, ¿qué destacamos? ¿Cómo les ha ido?
Bueno, pues mira, mal a Robledo porque se lesionó en el abductor de la pierna izquierda y se tuvo que retirar. Mal para Carla Suárez, que yo creo que no está recuperada de la lesión de Sidney, aunque ella ha dicho que no ha sido una excusa eso, sino que no ha encontrado la forma de jugar. Y les ha ido bien a Silvia Soler y Lara Rabarbena, que han ganado sus partidos. Serán los españoles que jugaban hoy. Es decir, que ha ganado Federer, que ha ganado Murray, que ha ganado Berdy, que ha ganado Dimitrov, que ha ganado Gasol y que ha ganado Sharapova también, Halep, ha perdido Ivanovic, ha habido cabezas de serie que han perdido. Y bueno, y mañana jornada muy ajetreadita porque vamos a tener a Ferrer, Almagro, Feliciano López, García López, Ramos, Verdasco, Carreño, Andújar, Danoyer, Bautista, Muguruza y Tita Torra. Así que, además, cuatro partidos en primer turno. Nos divirtamos siendo de pista en pista.
No, desde luego que sí, nada, estos primeros días son un no parar en Australia. Por eso es bueno dejarle descansar a Miguel Ángel Zubiarrain, que es que allí estamos llegando ya a la 1:30 de la madrugada. Un abrazo, Zubi.
Venga, hasta luego, buenas noches.
Buenas noches. Dejamos las noticias del tenis. Vamos con las noticias sobre la Copa del Rey de baloncesto. Se ha sorteado esta mañana en Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Javier Saizón, muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas.
El Barça-Valencia parece el partido estrella de cuartos, ¿eh?
Pues sí. El Barça no quería al Valencia, pero al final le ha tocado al Valencia. Recordamos cómo queda el cuadro. Real Madrid-Cai-Zaragoza, Unicaja-Bilbao Basket, Barça-Valencia y Fiat Juventud Herbalife Gran Canaria. El jueves jugará el Unicaja, es lo único que sabemos, porque es el equipo que ha quedado primero en la fase regular y Herbalife es el equipo anfitrión. Y luego también y al cruce de semifinales, donde hipotéticamente la eliminatoria del Barça jugará contra la del Unicaja y la del Juventud contra la del Real Madrid, con todos los respetos, lógicamente, los equipos que no han sido cabezas de serie. Pero bueno, el Barça-Valencia parece efectivamente que es la eliminatoria estrella de los cuartos de final.
Que se verá en televisión española, porque son los que primero eligen, luego elegirá la Forta. Real Madrid-Barça se evitan hasta la final. Un pronóstico, Xavi, que ya ha dado el suyo Aitor.
Bueno, yo creo que va a ser una final Barça-Real Madrid. A pesar de todo, puede ser revelación Herbalife y Unicaja, veremos, pero si tengo que apostar, Barça-Real Madrid.
Tu apuesta, luego si con no pagar...
Exactamente.
Un abrazo, Xavi. Y cerramos antes de la primera pausa con el deporte en directo. Tenemos balonmano, tenemos Mundial en Qatar, en juego el tercer partido de la primera fase entre España y Chile. Ya sabéis, si ganamos, estamos clasificados para octavos, arrancado a las 3. Así que tenemos que estar cerquita del descanso. ¿Cómo lo llevamos? Tenemos 20 segundos para que nos cuente Diego González.
A 5 minutos estamos, Paco Jó, de ese minuto 30 al final de la primera parte. España máxima renta de marcador 11, Chile 6, son 5 arriba. El partido va a estar finiquitado en breve, así que al término del descanso, a 5 minutos del descanso, perdón, 5 arriba, 11-6.
Pues con el balonmano llegamos a las 3:30, una horita menos en Canarias. Tenemos muchos compañeros de deportes de la cadena SER dispuestos a contaros más cosas y todas muy interesantes, así que haríais bien en quedaros ahí, ya veréis.
Cadena SER. Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla, y en muchopirata.es.
¡Yo quiero ir a Mucho Pirata!
Déjate seducir en el Centro Comercial Plaza Loranca 2. Encontrarás todo lo que buscas en sus más de 100 tiendas. Toda la moda y complementos a unos precios increíbles. Con nuevas aperturas, juguetos, Roselín, The Fenix, Peggy Sue's, Vip Smart, Dinos y mucho más. ¿A qué esperas? Centro Comercial Plaza Loranca 2. El cambio que esperabas.
SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Lunes 19 de enero, 3:30 de la tarde, momento de opinar a lo grande, sin tapujos, con sinceridad, 100% en nuestra barra libre, en la que se juntan cuatro tipos con las ideas claras, el cerebro muy rápido y la lengua bien ligera para frizarlas. Hola, Antonio Romero, muy buenas.
¿Qué has pasado? Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues,
en alguna pinchamos seguro.
Hoy me ha salido así. Manolo Esteban, muy buenas.
Un placer, amigos.
Jordi Martí, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Hola, Íñigo Martínez, Bilbao, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
El Real Madrid, campeón de invierno, ha ganado el 70% de las veces que ha sido primero en invierno, luego la Liga. ¿O vale para algo o el dato es una bacala infame? Que diría
infame
Valdini.
Y un chao chao y un bulebú. Y bulebú, que no me preocupa, no me preocupa en absoluto.
Sí, yo estoy con Manolete, ¿no? Yo creo que el dato que hay que retener de estas últimas semanas o días del Real Madrid es su eliminación de la Copa del Rey. Este, no, hombre, a ver...
Que no, que cada uno retiene el dato que quiere, Jordi.
Este es el dato, no, pero como a veces cuando hablo, escucho como unos soniditos de fondo, ¿sabes?
Culturales.
Y pues entonces...
No, no lo digo por ti. No tengo maquinillo,
¿eh? No lo digo por ti.
En esta ocasión
entonces,
ha sido por él.
Entonces,
pero aparte pregúntate por qué, claro.
Y entonces yo lo que quería reseñar es esto. Creo que es una eliminación. A veces he escuchado algunas jugadores del Madrid, ¿no?, que dicen que bueno, que tampoco pasa gran cosa, que esto les permitirá descansar. Para mí el dato más reseñable es que el Madrid, intratable de aquel récord de los 20 y tantos partidos, pues ha quedado apeado de la Copa del Rey.
Romero, ¿cómo se nota que ni el Atlético de Madrid ni el Barcelona están líderes primera vuelta?
Bueno, para mí es un placer que estés en la tertulia, de Íñigo, porque bueno, con alguno puedo hablar de fútbol.
Íñigo, preocúpese, de otras cosas más importantes.
Se nos ha preguntado por el Real Madrid y cada uno del Real Madrid ha destacado lo que le ha...
Que yo no estaba hablando contigo, que es que ya para mí es un placer que esté Íñigo en la tertulia. Bueno, yo quiero decir que esto hay que mirarlo un poco con perspectiva, que evidentemente el Real Madrid en el último mes ha bajado de rendimiento, que lo que ha hecho el Real Madrid en la primera vuelta de la Liga es espectacular. ¿Cómo, Manolete?
También
hay risas cuando...
Son los mismos puntos que el campeón consiguió el año pasado.
Mira, que a mí los números... Mira, que a mí los números me aburren.
Bueno,
que yo
el
no
año
sé,
pasado también se decía claro, que fue extraordinario.
Que a mí los números me aburren. Yo digo que lo que yo he visto hacer al Real Madrid en gran parte de esta primera vuelta ha sido espectacular. Que Ancelotti y sus chavales han hecho un fútbol tremendo. Que ahora lo tienen que refrendar cuando se juegan los cuartos, es decir, cuando llega el calor de primavera, que es ahí donde los buenos indicios se tienen que consolidar con los títulos, pero que es innegable que hasta ahora, independientemente que en la Copa del Rey el Atlético de Madrid ha sido superior al Real Madrid, el mejor equipo de la Liga y el mejor equipo de la Champions ha sido el Real Madrid.
Pero Antonio, completa el relato. También cuéntanos que jugadores como James acusan el esfuerzo físico.
Lo he dicho,
que
no lo
Cross
bien.
Acusa el esfuerzo físico.
Lo he dicho.
Por lo tanto, en este relato que pintas, que yo creo que tienes en parte razón, también deberías explicar que probablemente por culpa culpa de la falta de rotaciones en el Madrid, se va acusando
Jordi, ¿tú qué sabes?
Pero dejar a Íñigo, a ver, mira, dejar a Íñigo.
Permíteme un segundo.
Íñigo, que
hago una pregunta, Jordi, explícame, si el mejor equipo de la Liga y de la Champions, en 5 partidos hasta que ahora se ha enfrentado al Berlino, no se ha comido ni una paraguaya, entonces el Atlético cerramos la competición y le damos todos los
esto nos habla, estos datos que has dado nos hablan de que también en los derbis, que en los derbis se ha producido un cambio de signo.
Y en la Supercopa de España,
pero que también es un
perdón, Íñigo, perdona. Yo solo quería decir que creo que es el peor campeón de invierno de los últimos años, creo, lo que dicen los números. Creo que sí, de todas formas.
Pero yo te voy a decir por qué, Íñigo. Porque seguramente este año la liga está bastante más competida que en anteriores
ocasiones.
El Atlético de Madrid se ha metido.
Buena cosa
Sevilla
para la
liga. Se ha metido,
le hace la pelota 5 minutos a Íñigo y la primera le suelta a Zasca.
No.
Y quiero huir de lo suyo, Jordi.
Y aparte, Íñigo, coño, es que me lo has puesto a huevo. Es que decir que el Real Madrid, que ha ganado 22 partidos consecutivos, ha sido el peor campeón de las últimas ligas.
Es que creo que. ¿Cuántos partidos ha perdido el Madrid?
Antonio.
Bueno, ¿tres lleva perdidos?
Sí, pero que.
Creo que nunca había perdido en
el
campeón de invierno. Sí, pero
22.
Yo estoy hablando de números. De hecho,
en
los números te dan igual los números. Pero eso es lo que dice. De todas formas, Manolo Esteban, te voy a decir una cosa. Creo que ha hecho los mismos números que el Atlético Madrid el año pasado, ¿no?
Eso es lo que dice.
Le falta un partido al Real Madrid, creo, ¿no?
Sí, contra Sevilla.
Y le saca 4 al Atleti. Más 3 si hay, 7.
Jordi, da lo
o sea,
mismo.
No te vengas arriba,
pasará lo de ayer. Que con 2-0 Carvajal hace el penalti más flagrante de toda la campaña y el señor Romero ni comenta nada.
No, yo sí comenté, yo dije que a mí en directo no me pareció penalti. Luego lo vi por la tele y tampoco me lo pareció.
No, que pasaba por ahí y se tropieza.
Bueno, vamos a cerrar el Madrid con una cosa.
Espera un momento, Manolete, te lo voy a decir. Si tú crees que ayer el Getafe pierde el partido por el árbitro, tienes un problema mucho más grave del que yo creía.
Es que con 2-0 hay el penalti.
2-0 para el Madrid, ¿no?
Para el Madrid, más flagrante de toda la temporada y una vez más se lo comen a favor del Barça.
Bueno, como quiero hablar del Barça, del Atleti y del Atlético de Bilbao, os pido
el Atleti te puedes dejar.
No, que sí. Vamos a hablar también, Íñigo. Decidme solo un jugador en el Real Madrid en el que notéis especialmente la cuesta de enero. ¿Quién creéis que está más por debajo del nivel?
Kroos y James.
Sí, James sobre todo.
Para mí Cristiano Ronaldo.
Me apunto, don Antonio, para que vea que aprendo de usted.
Pero ayer tuvo dos Cristiano y las dos para adentro.
Pero es que Cristiano Ronaldo ha hecho un primer tercio de la temporada.
28 goles.
Increíble. Lo único que yo creo que en el último mes, además lo ha reconocido él, le pesan las piernas y tiene ese pico de forma y no está al 100%, entonces se le nota.
Simplemente, para el que mete la cuñita de los 28 goles, también me encantaría que me dijera de cuántos tiros da portería.
Bueno, o sea, lo que haga falta para
vamos,
eso.
Vamos a recopilar.
27. No va a tirar un defensa, tendrá que tirar un delantero.
Aprende usted, señor Herrera, que el Sport sacaba el otro día un estudio y Cristiano Ronaldo es el sexto jugador en efectividad en la liga y el primero es Neymar. Aprenda un poquito.
El mejor del mundo es Cristiano. Mira, yo creo que a lo mejor el Barcelona ha cambiado a Neymar por Cristiano.
A ver, al Barça. Ha sido tener gastroenteritis Messi y las cosas han cambiado a lo bestia, Jordi.
Bueno, pero básicamente vamos a ver. Lo principal, a mi juicio, es que el hecho de
que Madrid saca fuera la copa,
esto es importante.
Aitor, no des más argumento, vamos a tratar de centrar el debate.
Pero el hecho de que Luis Enrique por fin se haya dado cuenta de que a su once inicial le convenía un poco de continuidad, un poco de confianza, un poco de reconocerse a él mismo, yo creo que esto es la base de este Barça que hemos visto contra el Atlético y contra el Depor.
Pero Jordi,
tienes razón.
¿Luis Enrique ha dado su brazo a torcer o se lo han torcido con lo de la continuidad?
Yo, si me haces escoger entre una cosa y la otra, creo que se lo han torcido.
Uh-huh. Bueno, estaba aquí agazapado porque he tenido hoy la desgracia de a las 9 de la mañana coincidir en una tertulia deportiva con Jordi Martí. Y ha dicho claramente que a Luis Enrique le han que alguien voló sobre el nido del cuco de Luis Enrique. Es decir, que no es que Luis Enrique haya elegido,
no,
se haya levantado.
Antonio, no interpretes mis palabras, me han preguntado lo que me han preguntado y ha sido coherente.
Ha dicho que Luis Enrique se la ha comido doblada en la traducción simultánea. Le han dicho que se acabó las rotaciones, que por cierto,
esta es
una
tu interpretación
grandes,
un tanto castiza,
sí,
¿verdad?
Una de las,
en tu perfil.
Una, te recuerdo que una de las pelín. Banderas con las que llegó Luis Enrique al banquillo del Barcelona fue la de las rotaciones, sí, que incluía a la portería. O sea, no eran solo ya rotaciones. O sea, Luis Enrique vino diciendo que las rotaciones eran innegociables, que las había hecho en todos sus equipos, que se acostumbraban los periodistas en Barcelona que iba a ser así durante todo el año y que además incluía la portería. Bueno, tú, que eres un tío coherente a veces, reconoces que a Luis Enrique le han dicho que lo mejor, que además yo también lo pienso, es que el equipo titular del Barcelona sea uno y que haya algún cambio de vez en cuando. Pero es importante el matiz que, repito, has reconocido tú, que me imagino estarás bastante cerca de la información del vestuario del Barcelona, que a Luis Enrique le han medio obligado a que el equipo sea un equipo titular.
Pero vamos a ver.
Estos son, bueno, a ver, una cosa.
Jordi, eso es una jaula de grillo. Lo de ayer de Neymar en el cambio no tiene perdón de Dios. Piqué y Alves que se quieren marchar. Che, ahora resulta que Rakitic va a entrar en lugar de Xavi y le van a defenestrar. Eso es una jaula de grillo que no tiene perdón de Dios.
A ver una cosa. Esto es accesorio. ¿Qué es lo central?
No es accesorio.
¿Qué es lo esencial? Lo esencial es que la continuidad en el 11 da buenos resultados. ¿Qué es lo esencial? Que entre todos y de las conversaciones entre Luis Enrique y el presidente, Luis Enrique y los jugadores, de entre todas estas conversaciones surge el convencimiento.
Pero si Bartomeu de fútbol no tiene ni papas y él sabe de baloncesto.
Estamos de acuerdo.
Oye, solo faltaba que le dijera Bartomeu a Luis Enrique de lo que tiene que poner.
Oye, Antonio, hazme caso. Surge el convencimiento de que hay que hacer alineaciones, bueno, pues más normales, si tú quieres, y darle continuidad a ese 11. Y por supuesto, segunda cosa,
resumen, que Luis Enrique se la ha comido doblada.
Antonio, por favor, no abrir crisis en el vestuario, es decir, no crear desconcierto. Y por supuesto,
eso es.
Y me falta la última. Eso es. Y como Messi también estaba dentro de este desconcierto, sobre todo por el pulso que le abre Luis Enrique, bueno, pues ya se ha visto quién ha ganado este pulso.
Y por Hacienda también. Que no duerme, que no duerme.
¿Qué es lo sustancial?
Que no metía fuera de casa Messi. Y joder, es verdad. Todavía se sale, no solo que se sale, es que defiende como un campeón.
Pues, siendo ayer verdad que la
Y él arrastra, y él con esta actitud, Íñigo, arrastra al conjunto de su equipo. Él activa al conjunto de Barcelona. ¿Por qué? Porque Messi ya está en su mejor versión, deja atrás la temporada pasada, deja atrás a las
eso
lesiones,
mucho decir.
Deja atrás a la angustia de la selección argentina. Y ahora se siente, oye, Manolete, ya lo verás. Ya verás este miércoles a partir de las 10 en el Camp Nou. Bueno, volverás a ver un Messi líder activando
el equipo. Los del Cholo se equivocan una vez, luego aprenden rápido.
Yo estoy de acuerdo que Messi dio ayer, yo creo que su mejor versión de la temporada, su mejor versión de hace mucho tiempo, recuerdo.
No, es
que
el mejor del mundo, dilo claramente.
No, mira, yo he dicho que dio su mejor versión de la temporada, pero quiero recordar que el Real Madrid le metió 8 al Deportivo.
Sí, señor.
Te quiero decir que es que,
de que, nos
que,
vale.
Pues que el partido es el miércoles. Claro, ahí le quiero ver en la mejor versión.
Es que los números no te valían para nada, Romero. Y ahora sí, claro, agarras aquí, a ellos.
Yo no me agarro a ellos. Yo digo que que Messi vuelve a su mejor versión, con todos los respetos para el Deportivo de La Coruña, tiene que tener un rival enfrente. Y el rival el miércoles es
el Atlético de Madrid. El rival. Torres, ¿tú, Manolete, pensabas sinceramente ver a Torres en el nivel que lo estás viendo tan prontito?
Bueno, usted es que lo está colocando en un nivel.
No, yo estoy en el nivel que yo le veo.
Yo todavía ese nivel no lo estoy viendo. Creo que Torres estuvo perfecto en la Copa contra el Madrid gracias a las asistencias de los defensas blancos, que estuvieron inconmensurables.
O sea que no le ves mucho mérito en hacer los dos goles.
De momento
pues
no.
Lleva tres partidos.
Y yo solo te diré que lo que más me gusta hasta el momento, ya en este resumen, como no soy palmerito ni resultadista como Romero, el Atleti es como los grandes. Es decir, cuando nos ahogamos, penaltito de andar por casa, enderezamos el rumbo y seguimos estando arriba.
Por cierto, Manolete, una cosa que ayer dijiste en el carrusel, yo no tuve oportunidad de replicarla. Lo de Neymar, el hecho de que a veces Neymar se adorne, no te lo tomes como una ofensa al adversario.
Explícaselo a los jugadores
Manolete,
del Atleti.
Entiéndeme, esta es su forma de ser, su forma de jugar, y no veas en este tipo de...
los besitos, los deditos, la cosita, los besitos que dio a Juanfran, los cachondeitos, los deditos, eso en el Atleti le tienen colocado una foto en el vestuario. Idolatrando.
Yo estoy contigo, Esteban.
Cosas diferentes. Yo he visto jugar a Neymar en Brasil. No, y Neymar juega así. Ahora, de ahí al besito, lo del besito. Pero lo primero que dice Jordi, tienes razón, es que yo creo que Neymar no juega así por ridiculizar, al contrario, es su manera de jugar. Ahora, lo del besito, que a mí me pega el besito, y la foto en el vestuario la amplío también, ¿eh?
Por eso, pues hay,
es que no sé qué besito.
Hay cuatro, cinco, a Juan Blan le pegó.
No, ¿no viste el besito, Jordi? Tú que ves lo que te interesa.
Lo que le interesa.
¿No viste?
Tiene estas cosas, la memoria, que es selectiva. Igual.
Cada uno selecciona tal. Me queda un minuto, Íñigo, aunque sea un minuto para el
Atleti. Ánimo, Íñigo, ánimo.
¿Qué os pasa?
Hoy es el... ¿Cómo es el Blue Monday, no?
Blue Monday, sí.
No, nosotros somos Blue Saturday.
Yo me lo estoy pasando bien, ¿eh?
No, yo también, pero es verdad. No estamos. De verdad que esta historia de los tres de arriba ganando y el Atlético perdiendo la hemos vivido muchas veces esta temporada. No sé, no está el equipo para... Está hecho unos zorros.
Un 9, no metéis un gol a nadie.
A 3 puntos del descenso.
Sí, sí, no. Y vamos, y las sensaciones, que es lo principal, ¿no? Son absolutamente negativas. El equipo está... no anda, ¿eh? No defiende, no crea, no marca goles. Está para que se acabe la temporada lo antes posible, terminar el 14 y a ver el año que viene qué es lo que pasa.
Ánimo, un abrazo.
Oye, Íñigo, a Valverde, ténmelo bien, no vaya a ser que en algún momento tengamos, en fin, ya me entiendo.
Parece a mí que eso se pasó ya.
La verdad que está haciendo méritos, si es por este año está haciendo méritos.
No, por este año está poquito, pero déjate que igual en verano con un lacito va para allí.
O con la roja, ¿cómo, dónde le ves tú?
No, yo le veo más en el Barça, no le veo todavía de seleccionador.
10 segundos.
Nunca se sabe.
9 segundos, ¿queréis deciros algo más?
No, nada más, un saludo muy afectuoso para todos.
Muchas ganas de Copa del Rey, me parece que es una eliminatoria fantástica.
Fantástica, a cuidarse, la del Atleti Málaga, ¿no? Sí,
sí, yo también. Ahora, menos cuarto, una hora menos en Canarias. Seguimos en Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. De los creadores de 8 apellidos vascos llega al Teatro Marquina Más Apellidos Vascos.
Un momento, pero si yo no he visto la película.
Esto es otra cosa, es teatro.
¿Pero qué va a ser teatro?
Nos vemos en el Teatro Marquina.
Sí, para empezar, Marquina es un pueblo de Álava.
No, perdona, nos vemos en el Teatro Marquina de Madrid.
Mira, yo no me entero de nada, de nada, de nada de lo...
Más Apellidos Vascos en el Teatro Marquina. Murprotec, tratamientos antihumedad con garantía por escrito de hasta 30 años. Con Murprotec jamás volverá a tener humedades. Solicite un diagnóstico gratuito en el 930-1130.
¿Me opero o no me opero? ¿Dónde? ¿Cuánto? Di adiós a todas tus dudas. Ven a Real Visión, la mejor clínica oftalmológica de Madrid. Tenemos la última tecnología láser para la corrección visual de miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia. Ahora solo 699 euros por ojo. Precio final. Un precio así solo lo verás en Real Visión. 902-24-2404 y en realvisión.es. Quizás
tú. Amaral, Miguel Ríos, Rosendo y muchos artistas más van a mojarse por un mundo sin helas. Será el 31 de enero en el Barclay Car Center, en un concierto solidario que no te puedes perder. Mójate y compra tu entrada en barclaycarcenter.es, con la colaboración de la cadena SER.
Vamos al espacio dedicado a la actualidad más próxima. Hemos hablado del Madrid, hemos hablado del Atlético de Madrid, tenemos que hablar del Getafe, del Rayo Vallecano, y os tengo que llevar hasta Níger, en donde hay un entrenador madrileño entrenando a una selección sub-17 en un país en donde en el último fin de semana han muerto 10 personas y han quemado 7 iglesias. Así que no creo que lo esté pasando muy bien. Pero antes de ese testimonio, deporte en directo, balonmano. ¿Cómo no va el tercer partido de la primera fase del Mundial contra Chile? Al descanso, supongo, Diego González.
Exacto, estamos en el descanso, 14-7, máxima renta para España, que a pesar de todo no está haciendo un buen partido, pero bueno, es que la amenaza ya, Paco, desapareció en el minuto 15, cualquier atisbo de peligro, y bueno, 9 de los 10 jugadores que han participado en esta primera mitad han metido goles, con lo cual te puedes imaginar que está todo repartido en cuanto a minutos, en cuanto a goles, que es lo que tiene que ser el partido de hoy. Como te decía, un entrenamiento con himnos para que nadie se canse, para que nadie se rompa. Chile tiene un flojito ataque, eso se está notando, y Rocas es el máximo goleador, eso es lo que ha dado con 3 goles, eso es lo que ha dado de sí la primera parte. En la segunda veremos qué ocurre, faltan 3 minutos para que empiece este España-Chile tras la renovación, 14-7 al descanso.
14-7, pues ya la ventaja es lo suficientemente cómoda como para decir que el partido está prácticamente sentenciado. De lo de aquí, en Getafe, hoy presentación de la campaña de abonos para la segunda vuelta, Óscar Ejido.
Una campaña que ha puesto los abonos a un precio de a partir de 100 euros, incluye la Copa del Rey, incluye también todos los partidos de la segunda vuelta, pero hay que tener en cuenta que ya han pasado por el Coliseo el Madrid, el Barça y el Atleti, así que si te abonas a esos tres no los vas a ver. Hay una oferta especial que sale por 50 euros en el Fondo Norte, lo que van a llamar ahora la grada universitaria, pero tienes que ser joven, universitario, parado o tener más de 65 años.
O sea que tiene alguna condición.
En lo de joven solo nos vale Paloma. La campaña la han...
Qué bien, ¿no? Bueno, muchas gracias por
el resto. El resto yo creo que ya lo pasamos. La campaña la han presentado los tres capitanes, que son Pedro León, Alexis y Codina. Y si te sacas a la buena hora, vas a poder ver, por ejemplo, la vuelta de la Copa del Rey entre el Getafe y el Villarreal el día 29 de enero. Aunque por lo que han dicho esta mañana los jugadores, se suman a lo que ya dejó caer Quique la semana pasada, y es que la Copa en Getafe importa más bien poco. Para muestra, Pedro León.
A ver, evidentemente estamos muy ilusionados con la Copa. Son cuartos de final contra un rival difícil, pero hay que ser realistas. Sabemos que la plantilla es corta, que son 17 puntos como estamos hablando, y sabemos que nuestro objetivo real en la liga. Eso no quita que tenemos mucha ilusión por la Copa, sabemos que tenemos que sacar un buen resultado allí en Villarreal para poderlo jugarnos todo aquí, Y bueno, si me preguntas si tenemos ilusión, tenemos mucha ilusión, pero hay que ser realistas y hay que saber que nuestro verdadero objetivo es mantener en primera división y para ello hay que ganar partidos.
Tienen mucha ilusión por la Copa, pero vamos, nada comparable con la ilusión que tienen por la Liga. Hemos hablado de entradas en el Getafe. Hay que hablar de entrada para el próximo partido contra el Atlético de Madrid en el Rayo Vallecano, Paloma Monreal. Información útil, atención, ¿eh?
Sí, Paco, porque se han puesto a la venta 430 localidades a 30 euros, ¿no? Bueno, pues hay un comunicado del Atleti que le ha trasladado al Rayo, porque esas entradas son solo para los abonados del Rayo, obviamente que no pertenezcan a grupos o peñas que ya han participado en actos violentos. Además, son entradas nominales, es decir, tienen nombre, apellidos y DNI del abonado, que debe enseñar el DNI en la puerta del Calderón junto a su entrada. Y además el club va a hacer un listado con todos esos compradores. Y por supuesto, prohibido llevar símbolos ultras, políticos, racistas o que inciten a la violencia. Y también prohibidos tambores, megáfonos o banderas con palos.
Me parece bien, sinceramente. Todo lo que sean medidas para erradicar violencia en los estadios me parecen bien, independientemente de que sean al Rayo Vallecano, al Atlético de Madrid, al Madrid, al Getafe o al equipo de mi barrio. Nos queda el básquet. Hemos hablado con Saizó y con Aitor de los emparejamientos de Copa. Queremos saber cómo le ha parecido al Real Madrid su choque contra el CAI y el camino en la Copa del Rey. Marta Casas.
Pues el Real Madrid y Zaragoza, que es un enfrentamiento ya casi habitual, podríamos decir. Se vieron las caras en la pasada Copa del Rey, también en las eliminatorias en el playoff, y ya hay horario. Será el viernes 20 de febrero a las 7 de la tarde, hora peninsular. Han hablado Pablo Laso y Sergio Llull. Saben que en teoría el Real Madrid es favorito, pero no se fían nada.
Bueno, el CAI siempre es un equipo complicado, que además pues últimamente nos lo encontramos bastante, sea en playoff, en la Copa también el año pasado, en semifinales. Bueno, yo creo que es un equipo muy competitivo. Será un partido complicado, como siempre que te enfrentas a ellos.
Bueno, el CAI tiene jugadores, buenos jugadores en todas las posiciones, ¿no? Creo que como equipo también son muy peligrosos al contraataque. No va a ser ni mucho menos un partido fácil, y bueno, eso es lo que hace especial también a la Copa del Rey, ¿no? Que puede pasar de todo, así que vamos a tener que estar muy concentrados desde el primer minuto.
La Copa del Rey mola, y espero que los próximos minutos hasta las 4 os molen también. Pues hoy estos minutos del programa nos van a llevar bien lejos. Como sabéis, el mundo vive convulsionado en las últimas semanas por los sucesos acaecidos en París en la revista Charlie Hebdo, que acabaron con la vida de 12 personas. Desde ahí se han sucedido las manifestaciones en Europa contra la violencia yihadista, pero esas manifestaciones en Europa y la posterior publicación de la revista con nuevas caricaturas de Mahoma han desencadenado manifestaciones también en países musulmanes como Níger, en África, que han acabado este fin de semana con 10 fallecidos y la quema de 7 iglesias católicas. Pues bien, en Niamey, en la capital de ese país, un madrileño entrena a la selección sub-17 de fútbol y queremos saber cuál está siendo su experiencia en los últimos días. Fran Castaño, Níger, muy buenas.
Hola, buenos días.
Lo primero, gracias por estar en Ser Deportivos, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
¿Dónde te pillamos? ¿Dónde te cogemos?
Pues ahora mismo estoy en casa. Estoy preparando entrenamientos y planificando todo el trabajo.
¿Y cómo has pasado este fin de semana tan convulso que nos ha llegado aquí a través de los medios de comunicación y agencias?
Bueno, pues la verdad, un poco con incertidumbre de no saber exactamente qué pasaba. Era más mi información, era más la que me llegaba por medios españoles, internet, que lo que podía enterarme aquí en el país, ya que la información aquí es bastante pobre.
Me decías esta mañana, Fran, que el ambiente es en general convulso en el país y que al principio uno no se da mucha cuenta de que está pasando algo especial, ¿no?
Sí, yo no sabía muy bien qué pasaba hasta que vimos pues algún coche ardiendo, gente corriendo con mucho ruido, pero tampoco sabíamos exactamente qué es lo que pasaba. También pensaba que era algo distinto, totalmente diferente a lo que realmente estaba sucediendo.
¿Y en qué momento te explican y quién te cuenta qué es lo que está pasando?
Pues fue al llegar a la ciudad deportiva donde estamos entrenando, cuando pregunto, no sé, que si había pasado algo, y me cuentan de lo que había estado pasando estos días en la capital. Y ya me empiezan a llegar mensajes de familiares preguntándome qué tal, preocupándose por la situación, y fue cuando ya me empiezo a dar un poco cuenta de lo que pasa.
¿Has visto alguna iglesia quemada? ¿Has escuchado los disparos en Niamey? ¿Cómo han sido los últimos días, Fran?
No, yo lo que sí hemos escuchado pues helicópteros volando la zona para controlar un poco todo por las noches. Mucho, se veía mucho humo, muy negro, de quema de neumáticos. Aún quedan restos de neumáticos en las calles, los coches quemados, pero en ningún momento escuché disparos. Eso sí que nunca hemos llegado a escuchar disparos ni nada que nos hiciese ver que pasaba algo tan serio.
Tras lo de este fin de semana, ¿se han incrementado las medidas de seguridad en torno a ti o en torno al equipo?
En torno a mí sí que más que nada precaución. Hemos intentado no salir fuera. Mi único desplazamiento será de la casa a la ciudad deportiva donde entrenamos, siempre con gente de aquí del país que me han acompañado, me han puesto seguridad en casa. Pero vamos, tampoco mucho ha cambiado más prevenir no salir mucho de casa.
Uh-huh. O sea, te han recomendado no salir y te han puesto seguridad en tu domicilio, ¿no?
Eso es.
¿Has pasado miedo en las últimas horas? O sea, cuando has sido consciente de la situación, Fran, has dicho, cuidado, que a lo mejor esto sí que se puede complicar.
Bueno, pues no mucho miedo, pero sí que piensas, joder, que me pilla por la calle o que quiere exactamente esta gente. ¿Soy yo una persona a las que pueden atacar? No sé, empiezas a hacer muchas preguntas y como tampoco sabes muy bien qué pasa, sí que sientes un poco de miedo.
Te lo voy a preguntar directamente, ¿no ser musulmán o ser católico en Níger es peligroso ahora mismo o es exagerar?
Es exagerar. Yo realmente nunca me encuentro ningún problema. Es más, me resulta extraño ver que lo que está sucediendo, porque la gente que yo me he encontrado, con la gente que yo trato y mi experiencia en este país es gente súper tolerante, una convivencia muy buena. No sé, pero bueno, imagino que como en cualquier sitio hay gente exaltada, sea musulmana, sea cristiana, o sea de lo que sea.
Imagino que estamos hablando de una minoría muy peligrosa, ¿no? Es decir, porque claro, serán minoritarios, pero ya han sido capaces de matar a 10 personas y quemar 7 iglesias católicas.
Efectivamente, pero bueno, también una persona es capaz de hacer muchas cosas. Ya. Pues si hay 300, imagínate.
Uh-huh. Oye, le decías a nuestra compañera Julia del Mar Cortezón en Marca que no te has planteado dejar el país. Pero, ¿y si la cosa fuera más, Fran?
Pues, no lo sé, tendría que planteármelo, pero tendría que verlo muy, muy mal y mi vida muy en peligro como para tener que salir de aquí. Ahora mismo mi ilusión es estar aquí, estoy muy contento con los chicos y ellos tienen la ilusión de jugar esta copa. Mm. Todo el mundo está poniendo todo de su parte para que yo esté aquí muy bien y yo tengo que devolverles todo eso que están poniendo por mí.
Hablamos contigo, Fran, porque estás en Níger, pero entrenas a la selección sub-17. Allí, ¿qué te dicen tus jugadores?
Nada, ellos no hablan del tema. Es más, no sé, me parece curioso que ellos lo tomen así un poco como... Me preguntan, ten cuidado, vas a salir esta noche por ahí, no sé, así un poco, no broma, pero así un poco de una manera muy normal. Nadie le da mucha importancia. Uh-huh. Como, bueno, tranquilo, esto en 2 días se ha pasado.
¿Y cómo es un día normal de tu vida allí, Fran, como seleccionado sub-17?
Bueno, pues me levanto pronto, hago los últimos retoques a la sesión de entrenamiento del día. Marchamos para la ciudad deportiva después del desayuno y tengo una reunión con mi cuerpo técnico. Preparamos la sesión y después de comer empezamos los entrenamientos por la tarde, o si lo tenemos por la mañana, la doble sesión.
¿Y cómo llegas ahí?
Después del entrenamiento vuelvo a casa.
¿Cómo surge entrenar a la sub-17 en Niamey?
Pues yo he estado un año en Accra trabajando en una academia de fútbol. Y hemos jugado diferentes torneos, he viajado a diferentes países para seleccionar jugadores para la academia. Y fue uno de estos torneos cuando me surgió la posibilidad de entrenar aquí en la selección. Jugamos un torneo aquí en Niamey que ganamos y después de contactar con la federación, pues llegamos a un acuerdo para entrenar a la selección sub-17 y también a la sub-20, pero ahora estamos centrados en la sub-17.
Oye, Fran, y después de lo que has vivido, tanto a nivel deportivo como a nivel personal humano, ¿esta experiencia lo definirías como eso, como una experiencia o como una aventura, lo que te está sucediendo?
Bueno, pues una experiencia pero una aventura, porque además me han pasado muchísimas cosas, no solo esto. En Accra tuve un accidente de tráfico que me rompí la clavícula. Cruzar países, en furgonetas, que ellos le llaman trotros, desde Ghana hasta Benín, las aduanas, no sé, muchas cosas, pérdida de pasaporte, de vuelos, de muchísimas cosas, pero que me están haciendo crecer muchísimo y mejorar mucho como persona, eso seguro.
Normalmente es David Alonso el que nos surte de personajes así. Este contacto de Fran se lo voy a pasar yo, David, para que un día hablen contigo con más calma en el larguero. Fran, nos alegramos de que estés bien, de que todas las noticias que nos lleguen de Níger pues son las que son, pero que tú nos tranquilices un poco y que ojalá te vaya tan bien en el futuro como nos cuentas que te ha ido en el presente, ¿vale?
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande.
A vosotros.
Pues con esta historia diferente hemos querido ocupar estos minutos de Ser Deportivo. La verdad es que las noticias que nos llegan desde Níger impresionan, ¿para qué engañaros? Aunque nos hemos quedado un pelín más tranquilos. Recta final del programa. Minuto de juego de marcador en el partido entre España y Chile en Qatar del Mundial del Balonmano. Diego.
Ahora ya sí está funcionando España, tanto atrás como adelante, 8-1, parcial en los últimos 6 minutos, partido finiquitado, España ya está en octavos, 7 de la segunda mitad, España 21, Chile 18, perdón.
Fichaje de jugador de segunda que puede ir a primera, Oscar Ejido.
El Eibar está negociando con el Alcorcón el traspaso de Héctor Verdés para que sea sustituto del Ventosa, que se ha ido al Derby County, y ahora mismo la negociación del Eibar está más avanzada con Héctor Verdés que con el Alcorcón, porque Bordalás es muy reticente a su salida, ya que le quedarían Frank Cruz y Charlie Jansson, y no le gusta ninguno para ser sustituto de Verdés.
Y algo de agenda, Javi Blanco.
A ver, lo más importante, que ya tenemos Super Bowl. Ya sabemos qué equipos se van a enfrentar. New England Patriots contra Seattle Seahawks. Se celebra de la madrugada del 1 al 2 de febrero en Arizona. Y en la NBA, te cuento lo primero, que esta noche, bueno, esta madrugada, a las 6 concretamente, terminan las votaciones para el All-Star. Todos a votar, que queremos ver ahí a Pau y a Marc Gasol. Anoche solo jugó Oklahoma, ganó, a ver que lo busque, a Orlando, hizo 16 puntos y 8 rebotes Ibaka, y hoy un porrón de partidos porque es el día de Martin Luther King en Estados Unidos y se disputan un montón.
A las 8:30 lo cuenta Aitor, a las 12 en el larguero José Ramón, y mañana a las 3:05 volvemos en Ser Deportivos. Hasta luego, adiós.